El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Buenos días, sea usted bienvenido a una emisión más de Sábado en Metrópoli. Con mucho gusto estamos aquí todo el equipo para llevarle a usted la información, para que pasemos una mañana agradable, espero yo, una mañana grata de fin de semana. Qué bueno que nos acompaña, levántese con mucho entusiasmo, espero que desayune rico. Recuerde que los especialistas, los que saben, nos dicen que el alimento más importante del día es precisamente el desayuno, porque es justamente cuando estamos iniciando actividades, cuando estamos otra vez volviendo, digamos, el cuerpo a retomar su energía para hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces espero que desayune rico, que desayune tranquilo y que todo el universo se conjure a su favor este día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es sábado ya 23 de noviembre de 2024 y aquí le presento el resumen informativo. Comenzamos con las noticias en materia nacional. La Secretaría de Gobernación busca evitar retraso en la elección del Poder Judicial, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pedí que hoy hablara con la presidenta del INE para ver cuáles son sus valoraciones. Desde nuestra perspectiva no es necesario, pero de todas maneras hay que escuchar al INE.
En otro tema, la mandataria federal propone recortar presupuesto a órganos autónomos para subir sueldos de militares. El secretario de Hacienda defiende su proyección de crecimiento económico para el 2025, el que estima entre el 2 y 3%.
La economía sigue manteniendo un crecimiento de enero a julio, la inversión está creciendo 8% y el consumo está creciendo 3.3%.
La Ciudad de México, Querétaro, Yucatán, Estado de México, Puebla y Jalisco lideran este año la lista de entidades con más casos de influenza en el país. La inflación en México disminuyó en la primera mitad de noviembre, al llegar a 4.56% a tasa anual, cifra inferior al 4.83% reportado en la segunda mitad de octubre, revela el INEGI. Mediante un operativo capturan a la presidenta municipal de Amanalco y varios mandos policíacos del Estado de México por su presunta participación en varios delitos. Un ataque armado en un café de la colonia Montebello en Culiacán dejó 3 fallecidos, entre ellos Benjamín Villarreal Guerrero, ex subdirector operativo de la Policía Municipal. 4 personas murieron y 33 resultaron heridas tras las explosiones en el centro de Beirut. Autoridades libanesas atribuyeron el bombardeo contra un edificio de 8 pisos a Israel. Y en otro punto, también como parte de este conflicto, al menos 25 palestinos, 6 de ellos niños, murieron en Gaza en los últimos ataques de Israel, incluidos 7 miembros de la misma familia en la capital de la franja. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó la producción en serie de misiles hipersónicos Oreshnik y dijo que los continuará probando. Con la llegada del invierno, Nueva Delhi, la capital de la India, registra el índice de calidad de aire más contaminado del mundo. Tormenta azota el norte de California, desborda ríos y genera evacuaciones. En la costa este, otra tormenta trajo lluvias que ayudaron a reducir incendios. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó al futuro presidente estadounidense Donald Trump de financiar un golpe de Estado en 2019, cuando era mandatario de Estados Unidos, y de apoyar actualmente al gobierno que encabeza Luis Arce. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que otorga un control absoluto de los poderes del Estado al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo. El juez Juan Merchan aplazó indefinidamente la sentencia contra Donald Trump en el caso de la compra del silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Vamos con las noticias locales. Carla Planter se convierte en la primera rectora general de la Universidad de Guadalajara tras conseguir mayoría de votos en el Consejo General Universitario. Sustituirá a Ricardo Villanueva en abril del 2025.
La elección realizada en el Pleno del Honorable Consejo General Universitario el día de hoy y declara como ganador de la elección a la ciudadana Carla Alejandrina Planter Pérez.
Por su parte, la rectora electa de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, se compromete a crear de 30.000 a 40.000 espacios nuevos. El CIAPA realizó desde ayer viernes el segundo megacorte de agua que afecta a más de 1 millón de habitantes de la zona metropolitana debido a la conexión a nuevos sistemas de abastecimiento. Y en ese tema es que gobiernos municipales estarán apoyando con pipas de agua durante el megacorte de este fin de semana. Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, designa a Antonio Juárez como nuevo titular del CIAPA y a Mario López al frente de la Comisión del Agua a partir del 6 de diciembre cuando asuma la gubernatura del estado. Durante la glosa del sexto informe de gobierno de Jalisco, legisladores cuestionaron a la Secretaría de Desarrollo Rural sobre el programa A Toda Máquina. Anuncian festival para denunciar conflictos relacionados con el manejo de la basura en el área metropolitana. Reclaman comerciantes de tianguis navideño en Ameca que no les permitan este año instalarse en la plaza principal, como lo han hecho por más de 5 décadas.
Nos ofrecían una área que se llama Río Tu Espacio, que en su momento no ha estado acondicionado, no se cuenta con alumbrado, con piso estable.
La Fiscalía General de la República inició una investigación tras el arresto que se realizó este jueves de 21 personas en Ojuelos, Jalisco, quienes portaban armas largas, cartuchos, cargadores y droga. Así pues, con este resumen informativo le damos a usted la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Está haciendo frito, ¿no? Se siente frito, frito, sí. Déjeme decirle, de hecho, que el termómetro nos marca 9 grados centígrados, entonces, pues creo que sí está haciendo un poquito de frío y, pues es lógico, estamos en la temporada. Ha ido, digamos, de manera gradual. El señor Sol se levanta más tarde, se acuesta más temprano. Entonces, bueno, parte de la época que estamos viviendo. Muchas gracias por acompañarnos y esta mañana les saludamos con muchísimo gusto mi compañera Luz Valvaneda, que estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También tenemos, ya lo sabe usted, el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Y un feliz, rebosante, atlista esta mañana está en el control de audio, efectivamente, mi compañero Luis Durán. Feliz, ¿verdad, Luigi? No, míralo, bueno, no, tranquilo, Luigi, tranquilo, qué barbaridad. Bueno, pues bien, felicidades por el triunfo de tu Atlas. Que por cierto, qué triste, ¿no? El tema de la violencia. Eso es lo único deleznable. No puede ser. De verdad, yo todavía no puedo entender que haya gente para la que un partido de fútbol o que una persona sea contraria a ella en temas deportivos implique agredir. ¿Por qué? De verdad, no lo puedo entender. Y una cosa que también creo que queda muy patente es, pues, el operativo de seguridad. Me queda claro, pues, tampoco los operativos pueden ir, o cada persona que va al estadio va a tener un policía detrás. Me queda clarísimo eso. Pero creo que de alguna manera algo falló por ahí. Algo falló por ahí. Es muy lamentable, la verdad, algunas agresiones que se vieron el antier en este denominado clásico tapatío. Ganó el Atlas, punto, ya. ¿Qué? ¿Hubiera ganado las Chivas? Pues sí, también, igual, ya. ¿Pero por qué tendría yo que agredir o ser agredida? Porque no soy del equipo contrario o porque el otro no es de mi equipo. No puedo entender todavía cómo es de verdad que tenemos las prioridades totalmente de cabeza. totalmente de cabeza. Tiene que ser algo para distraernos, el fútbol. Sí, de repente, ay, nos molesta, ay, mi equipo no metió el gol. Ay. Pero de eso, a agredir a otro. De verdad, o sea, no me cabe todavía en la cabeza. Es muy, muy lamentable lo que sucede sobre texto del fútbol, que la gente agreda. Que agreda al contrario. O inclusive hubo también riña ahí entre los propios atlistas. Hubo también por ahí un video donde atlistas estaban peleando entre ellos. Entonces, ya no sabe uno, pues. Terrible. Realmente eso es la parte que no debería de suceder nunca. Pues bueno, a ver, dejemos ese tema. Y Luigi, creo que hoy traemos libro, ¿verdad? ¿Sí traemos libro, Luigi? Ah, ¿tenemos corte? Ah, ándale, pues. Pues dice que se las haga de emoción. ¿Que nos vamos al corte? Ok, vamos al corte y ya regresamos porque hoy le traigo libro.
Si leo, la libro.
Bueno, ¿qué cree? Ya tengo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo, a quien saludo con mucho gusto. Y en un ratito más le digo qué libro le tengo para el día de hoy. Hoy se las estamos haciendo de emoción, Arturo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Que luego hablamos de libros, ¿eh?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Me parece muy bien. Me parece perfect and wonderful.
All right.
Como dirían en mi pueblo.
¿Cómo? Ah, así perfect and wonderful.
Ajá.
Okay, all right.
All right.
All right. ¿Quién nos informa?
Y esto a reserva desde que, bueno, un país donde se habla tanto inglés como francés es Canadá, y a raíz de las declaraciones del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que en el mismo sentido en el que se han dado declaraciones también del presidente de Estados Unidos, presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que si México no se alinea, no corrige su política comercial relacionada con China, porque acusan primeros ministros de diversas provincias canadienses como Ontario y Alberta, que México está introduciendo... Es una acusación muy seria, por eso es lo que están diciendo, que México está introduciendo hacia el mercado norteamericano, particularmente hacia Estados Unidos, productos chinos con la etiqueta de ser mexicanos, pero que realmente, o que en realidad son productos que vienen de Asia, productos chinos específicamente, y esta situación pues es muy delicada porque ponen entredicho la ratificación del T-MEC como un tratado trilateral. Estados Unidos y Canadá estarían buscando que se firme como bilateral y excluir a nuestro país. Entonces esa situación pues sí tiene preocupada a la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, aparentemente la tiene preocupada, creo que nos tiene más preocupados al resto de los mexicanos, que sabemos de la importancia de este tratado y de que México permanezca dentro de él. Por eso vamos a escuchar a la titular del Ejecutivo mexicano.
Nuestra decisión se conoce y nuestra intención. Y además es muy relevante y eso vamos a empezar a trabajarlo. Ya lo tenemos listo, pero a difundirlo. El tratado es muy bueno para los tres países. Para los tres. Es muy bueno para Canadá, es muy bueno para Estados Unidos y es muy bueno para México. Lo dije desde que entré al gobierno, en Norteamérica este tratado hace que nos complementemos, que nuestras economías crezcan, tengan desarrollo y bienestar, que finalmente es el objetivo que nosotros estamos planteando. Lo platiqué en su momento con el primer ministro de Canadá. Hay que ver en particular a qué se refería con la decisión de México, pero él sabe que nuestra intención pues es que siga el tratado Y lo importante es que en Estados Unidos, en Canadá y en México tengamos todos la misma información de las ventajas que tiene el tratado, por ejemplo, para Estados Unidos. Porque no solo se beneficia México, o no solo Canadá, sino Estados Unidos se beneficia mucho del tratado.
Ahora, ¿qué pasa con estas supuestas exportaciones chinas o importaciones hacia México para luego ser exportadas o trasladadas hacia el mercado norteamericano, pues a través de la frontera con Estados Unidos?
Arturo, ¿te parece si esa respuesta nos la das después del trabajo especial de deportes que tenemos?
¿Ya tan pronto?
Sí, ya tan pronto. Es que, mira, hoy todo lo estamos haciendo de emoción.
Ajá.
¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Perfecto.
Perfecto, and wonderful.
Perfecto. Entonces, esta información continuará. Vamos a este trabajo especial del equipo de Deporte Notisistema y regresamos para continuar con esta información alusiva precisamente al T-MEC. México, Estados Unidos y Canadá. México quedaría fuera del T-MEC. Ya volvemos. Y continuamos entonces con la información que nos estaba proporcionando mi compañero Arturo García Caudillo en torno precisamente a qué es lo que va a pasar, Arturo, con esas mercancías chinas, por las cuales al parecer tenemos este problema, o se quieren, ¿cómo se dice por ahí?, enredar los canadienses y los estadounidenses con nosotros, cuando pues en realidad a ellos les llega más del producto del país asiático.
Es correcto, Mercedes. Bueno, al menos eso es lo que dicen las autoridades mexicanas, que la mayor parte de las importaciones chinas o exportaciones chinas hacia Norteamérica entran por Estados Unidos o por Canadá. Básicamente, Estados Unidos tiene el mayor número de importaciones chinas y le sigue Canadá, y México tiene una nimiedad, dice el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao, porque ni siquiera se compara con lo que reciben las otras dos naciones norteamericanas. Entonces, pues el tema es que dice además Rogelio Ramírez de Lao que el expresidente López Obrador ya le había propuesto al presidente Biden que se redujeran las exportaciones chinas, pero que dice que ni caso le habían hecho. Vamos a escuchar.
La situación en 2021 llevó al anterior presidente a plantear un proyecto y se lo mencionó al presidente Biden en aquella ocasión varias veces en los diálogos de alto nivel. Entonces se lo propusimos al presidente Biden. En ese momento no tenía este grado de conciencia que hoy hay sobre el desbalance con China, y por eso es que está cobrando fuerza. Pero en realidad México tiene esto como un proyecto propio, que quiere decir, vamos a buscar qué productos estamos comprando de más en China para tratar de hacerlos en Norteamérica o en México.
Pues ahí está justamente el secretario de Hacienda, y dice que incluso pues el desbalance que hay entre los productos de México y de China pues es muy grande, y México por eso es que ha estado tratando de reducirlo. Es un tema delicado, dice Rogelio Ramírez de la O, porque pues ahora están acusando a nuestro país de ser el que está metiendo los productos chinos hacia Estados Unidos, y pues la amenaza directa de Donald Trump ha sido para aplicar aranceles del 100%, 200, 300 o de lo que sea, decía o ha dicho durante su campaña Donald Trump, a estos productos chinos, particularmente los vehículos chinos, que es cierto, hay un boom de vehículos chinos en nuestro país, pero dice Trump que se han aprovechado del T-MEC para que puedan entrar libres de aranceles hacia la Unión Americana. Entonces, pues bueno, ahí están, hasta ahora son solo declaraciones, y el que ni siquiera ha dicho esta boca es mía es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. No sé si con esto le está dando la razón a Trump y a Justin Trudeau, pero es un tema delicado en el que quizás también tuviera que intervenir el presidente saliente de la Unión Americana. Mercedes.
Pues sí, eso es lo que, digamos, nos tiene un poquito, pues, en la zozobra, ¿no, Arturo? Habrá que esperar a ver qué es lo que va a suceder exactamente, porque, pues, lo hemos comentado, inclusive, cómo el dólar esta semana ha venido fluctuando en base a la información que se va generando con el tema Donald Trump y cómo va conformando su gabinete.
Sí, decía Ramírez de la O que el déficit de México con China por este tipo de importaciones es de 80 mil millones de dólares, por lo que se busca dejar de importar de productos de China y fabricar más productos en México, dice, o en Norteamérica. Ese es el proyecto, dice, que López Obrador le propuso a Joe Biden y que Joe Biden pues prácticamente ni caso le hizo. O a lo mejor ni cuenta se dio que le estaban hablando al oído, ¿no?
Capaz que no. Pues Arturo, te agradezco enormemente.
Al contrario, y pues nos estaremos escuchando el lunes.
Nos estaremos escuchando el lunes, efectivamente. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, abrazo de vuelta y magnífico fin de semana para ti y para toda la auditoría.
Gracias, igualmente. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Y ahora sí, Luigi, ¿o qué o cómo? ¿No tienes ganas de regalar el libro, verdad? ¿O hace rato sí, como que no?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le invito a descubrir a un escritor, periodista, narrador, ensayista, cuentista, nacido en España, pero que sin embargo su producción literaria en realidad fue muy bien acogida en Paraguay, al grado de que pues la gente lo consideraba paraguayo más que español. Fue un hombre que para su época, le estoy hablando que nació en el año de 1876 en España, murió en Francia en 1910, tenía solamente 34 años, era un hombre muy joven. Cuando él vivía en España, desde niño siempre fue rebelde, fue de esos chamacos que ponía la cara por el más débil, se peleaba con aquellas personas que en un momento determinado lastimaban a otra. O sea, era lo que algunos dicen pendenciero, ¿no? Pero en realidad, nuestro personaje, Rafael Barrett, era un hombre que desde niño tenía como muy en su interior esta semilla de la justicia. Y todo esto se desarrolla precisamente a través de su literatura. Fue a través del periodismo. Fue Rafael Barrett un periodista crítico, un periodista anarquista, le decían, ¿no? Porque siempre estaba a través de los artículos que publicó particularmente en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, siempre poniendo, digamos, el dedo en la llaga en situaciones de injusticia. Entonces, el día de hoy yo le traigo este libro, que se me hace muy, muy, muy interesante, porque se recopilan o se rescatan varios de estos artículos que él escribió, como le digo, en diferentes publicaciones en Sudamérica, y tienen que ver con distintos temas, porque aparte, déjeme decirle que Rafael Barrett era ingeniero, era matemático y, como le digo, periodista y escritor. Entonces, era un hombre pues que tenía una visión del mundo muy, 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 muy amplia. Y de los artículos que él escribió y que se recopilan aquí, le voy a dar los temas, por ejemplo, de algo de lo mucho que él escribió. Escribió artículos sobre literatos y literatura, sobre la propia historia, la ciencia y la técnica, la naturaleza y el paisaje, medicina y charlatanes, sobre la educación, sobre la religión, sobre la política, sobre la sociedad e incluso también sobre las despedidas. Y todos estos son los títulos, y ahí vienen varios artículos, le digo, de los que él publicó. Entonces, le invito a ver la mirada de este hombre, Rafael Barrett, que, pues, estamos hablando de 1880, Estamos hablando de 1890, estamos hablando de 1900, de los 1900, y él, como le digo, murió en 1910. Pero muchas de las cosas que inclusive uno lee en este libro, híjole, con algunos temas, pareciera que los acaba de escribir ahorita. Así como se lo pongo. Entonces yo le invito a descubrir a Rafael Barrett, a este hombre al que el propio Jorge Luis Borges calificó como espíritu libre y audaz. Así lo calificó Borges, que por cierto era gran admirador de Rafael Barrett. Entonces, vamos a leer, si le parece, este espíritu libre y audaz. Es la propuesta que le tengo el día de hoy. Este libro se llama Al Margen. Nos lo hizo llegar Malpaso, la editorial Malpaso, con una presentación, como siempre, impecable. Malpaso, mis respetos, porque escuche, es una portada gruesa, dura, muy bien presentado el libro. Siempre Malpaso tiene, de verdad, buenas presentaciones. Así es de que le invito a descubrir a Rafael Barrett. Si es de su interés, por supuesto, ya sabe, solamente tiene que decirnos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. ¿Vamos con musiquita o qué? ¿Ponemos la efeméride? Ok, después de la literatura, ¿qué le parece? Un poco de música para alegrar el alma, el sonido de la música. Espero que sea de su agrado. Aquí estamos ya de regreso con usted. Hay participación de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por su comunicación. Así es de que, a ver, déjeme ver qué tenemos por aquí. Nos dice Benjamín García. En el comentario de Arturo García Caudillo por el Tratado T-MEC. Ok. El problema de lo que he leído y escuchado. Uno, China está utilizando a México como trampolín para exportar productos chinos. Pasan productos por la puerta trasera a Canadá y Estados Unidos. Dos, México le cobra menos impuestos a China y por eso se está metiendo en problemas, porque esos productos los exporta a Estados Unidos. Bueno, pues sí, aquí el tema ciertamente es muy complejo, porque estamos hablando inclusive hasta de contrabando, ¿no? Vaya usted a saber efectivamente cuánta de esta mercancía pasa por los canales adecuados, los canales legales, y cuánta mucha otra, pues que yo creo que es la más o el mayor porcentaje, pasa como pues contrabando. Que de hecho, mire, el tema no está tan sencillo, ¿no? Porque efectivamente, como lo decíamos con Arturo, o lo informa el gobierno mexicano, dice, no, pues a Estados Unidos le llegan más producto chino que a nosotros. Bueno, okay. Pero sin embargo, eso no implica tampoco que aquí ya con esa declaración, pues ya estamos todos tranquilos. Y le voy a decir por qué. Porque hay inclusive una reacción de la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Ella dijo que, pues, o más bien aclaró que ella quiere continuar con el T-MEC con Estados Unidos y Canadá, que no tiene absolutamente ningún problema. Pero sin embargo, también me parece que la presidenta, en aras de contener una situación donde de veras digan, México, vas para afuera, que nos den la patada, como se dice, ya puso en marcha un plan que le denominó el Plan México, que es precisamente para reducir la importación de productos chinos y en su lugar aumentar la producción en Norteamérica, ¿no? En este caso Estados Unidos y Canadá. Y es que, digo, no es una cuestión menor. Queriendo y no, digo, la presidenta dice, a ver, si queremos seguir, ok, vamos a poner este plan. Te le digo, tratando, me parece a mí, de contener esta situación. O sea, el gobierno mexicano tampoco está haciendo como que la Virgen le habla, pues, en pocas palabras, porque ciertamente, pues también en términos económicos, a México le conviene esta alianza con los Estados Unidos, igual que a ellos, con nosotros, igual que los canadienses, ¿no? Al final del día es un ganar-ganar para los tres países. Y bueno, pues todo esto, lo recordábamos, vino precisamente de esta presión que estuvo ejerciendo el primer ministro de Ontario, Doug Ford, de que, pues, vámonos, ¿no? Diciendo que todos los líderes provinciales y los territoriales estaban de acuerdo en expulsar a México del T-MEC precisamente por los productos chinos. En fin, es todo un tema en realidad. Y gracias, don Benjamín. En más, Raúl Antonio dice, el problema de con quién le van... A ver, el problema de con quién le van a las Chivas y Atlas es que no saben ganar y no saben perder, son fanáticos. El fanatismo en el fútbol y la religión es pernicioso. Yo por eso soy de religión atlantista. Bueno, pues gracias, don Raúl. Sí, realmente esto de la violencia... Ay, Dios mío, pues no debería de ser, sin duda alguna. Alberto Reyes Anta, salidos desde Isla Navidad, noticia de la semana, la pugna presupuestal entre Alfaro y la presidenta, quien tiene la razón, no sé. Participo por el libro. A ver, también por aquí nos dicen, impunidad legal, la que ocurre con la no detención del exmagistrado violador de menores, ¿cómo es posible que pueda más que el Estado y no sea posible su detención? Ese caso, como muchos otros directivos y líderes del IPEJAL, muestran la nula voluntad de hacer cumplir la ley. Corrupción e impunidad que se cansan de repetir los políticos no existen. Saludos, José Luis Ramírez Martínez. Y también nos manda esta foto que de un diario. Dicen, no nomás en San Juan hace aire, por esta nota de que un juez aplaza indefinidamente la sentencia a Trump por el caso Stormy Daniels, esta actriz de películas para adultos. Usted recordará que fue uno de los cargos que le hicieron a Trump de pagarle a esta mujer para que negara que hubiera tenido alguna relación con ella, pero pues resulta que la sentencia que iba a haber ahora, a ver cuándo, ¿no? Con más calma. Entonces esto se queda indefinido, por eso dice don José Luis Ramírez que en San Juan, o no nomás en San Juan, hace aire. Efectivamente, señor Ramírez. Y bueno, vámonos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Gracias por su participación. Yo aquí le sigo anotando para el libro.